Qué alegría estar otra vez con ustedes acá en este encuentro semanal de los sábados en la radio FM Folclórica 98.7. Muy feliz. Y hoy es una de esas tardes en donde uno quisiera que el tiempo no corra, porque estoy con dos extraordinarios músicos, dos grandes amigos, talentosísimos. Y tenemos la posibilidad de homenajear, además, como me gusta hacer a mí en estos programas que ya llevan varios meses, por suerte, en el aire. Me gusta homenajear a nuestros grandes músicos de nuestra historia, muchos de los cuales, o con muchos de los cuales, tuve la suerte de trabajar y de conocerlos profundamente. Tal es el caso de el queridísimo y recordadísimo Antonio Agri, uno de los más grandes violinistas que hemos tenido. Y estoy acá, les decía esto de tratar de que el tiempo no pase, porque el encuentro con estos dos grandes amigos, Guillermo Galvé y Pablo Agri, es realmente de esos encuentros para el recuerdo, para el afecto más profundo, porque bueno, con Pablito Agri, aquí a mi derecha, vamos a homenajear a Antonio. ¿Cómo andás, Pablo, querido?
Hola, ¿bien? Esteban, muchas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte.
Bueno, y se me ocurrió esto de hablar de tu padre, porque bueno, tuve la suerte de trabajar con él en una etapa o en una época allá por los 90, en donde empezamos a grabar una cantidad de material gracias a la producción de Lito Nevia en el sello Melopea. Increíble, una cantidad de música que se empezó a grabar. A Lito le agarró como una locura por el tango y empezaron a aparecer un montón de artistas extraordinarios. Bueno, nosotros empezamos allí en el año 90 a grabar el primer casetito con Adriana Varela. Luego la carrera de Adriana creció en forma meteórica y de una manera increíble. Adriana trajo al Polaco. El Polaco empieza a grabar el último disco, que se llama Amigos 93, y aparece la figura de Antonio, extraordinario músico rosarino. Contanos un poco de tu viejo.
Sí, mi viejo hacía prácticamente 20 años, él había grabado 3 discos con el conjunto de Arcos para Columbia, y hacía 20 y pico de años que no grababa más. Era una época, obviamente, que prácticamente las multinacionales no grababan artistas nacionales, y especialmente gente del tango. Uh-huh. Así que bueno, creo que lo que hizo Lito fue poner de vuelta en las bateas los discos de artistas locales. Así que mi viejo estaba chocho, grabó como 4 o 5 discos, incluido esta participación en la que, bueno, estás vos y el Polaco, y que justamente fue la última grabación del Polaco.
Claro.
Fue la participación ahí de mi viejo y Esteban, que grabaron Viejo Ciego.
Claro.
Eso fue 93.
Comienzos del 94, en realidad, porque el Polaco falleció en agosto del 94, y me acuerdo que estábamos grabando con tu papá, y tu papá contó la anécdota de que ellos, el Polaco y tu padre, en un teatro en Mar del Plata, hacían una versión de Viejo Ciego. Fuera del sonido, aparecía el Polaco y cantaban los dos, solos, el violín y la voz del Polaco, Viejo Ciego. Entonces, con Lito dijimos, vamos a buscar al Polaco para grabar en el disco de Antonio.
Claro, si yo me acuerdo, habían hecho un espectáculo en Mar del Plata, es más, que había ganado el Estrella de Mar en ese año, creo que fue 92.
Ajá.
Y claro, entonces en base a eso ahí hicieron el...
Claro, entonces dijimos, vamos a buscar al Polaco, y lo llamamos al Polaco, lo trajimos al estudio y grabamos esa versión de Viejo Ciego, que es inolvidable. Yo estaba con ellos dos ahí tocando la guitarra y digo, esto es lo más lindo que me puede pasar en la vida. Es una de las cosas, de los regalos del cielo, y estar con tu viejo, y tu viejo con esa maravilla, con esa profundidad de su toque y esas ideas. Además, se le ocurrió, como la letra del tango de Mansi habla de una canzoneta, en un momento se le ocurre poner pararabarabara, ¿viste? Yo no lo podía creer. Era, por supuesto, terminamos los tres llorando, y cuando escuchábamos la toma, el Polaco, llorando los tres, nos besaba las manos. Esas cosas del Polaco y de tu viejo. Bueno, gracias a esta labor de Lito Nevia, Antonio vuelve al disco. Le hace a grabar en esa época también, Antonio, a Virgilio Espósito. Lo encierra a Virgilio y graba un disco donde hace los grandes clásicos, Virgilio tocando al piano, cantando y tocando al piano los clásicos de ese dúo extraordinario que son los hermanos Espósito, ¿no? Tangos y canciones, boleros y canciones.
No, sí, es impresionante. Aparte es una época ahí en los 90.
Comienzo de los 90.
Que grababa todo el mundo, es decir, que tuvo un auge y que se vendía también.
Bueno, Pablo Agri, que es el que está hablando, es un extraordinario violinista, además con una carrera fantástica. Estudiaste con los grandes maestros.
Un montón de kilómetros.
Sí, un montón de kilómetros. Has estudiado en Europa con grandes maestros.
De estudiar bien. Siempre le agradezco justamente a mi viejo, porque yo creo que mi viejo vivió la música de una manera muy natural. Uh-huh. Y ser el hijo de Antonio Agri, ahora ya tengo 50, digamos que siempre voy a ser hijo de Agri, pero cuando tenés 15, 16, 17, 18 años que estás empezando, es con la presión de ser el hijo de claro. Madonna, de Messi, ¿viste? Estás con claro. 700 kilos en cada hombro.
Claro.
Pero
claro.
Creo que eso se lo agradezco a mi viejo, porque mi viejo vivió la música de una manera súper natural. Era un tipo... Sí, que la música era un trabajo más, no era ninguna, ¿viste? No era ninguna estrella. Nunca, él decía, nunca me disfrazo de nada, nunca se disfrazó de nada, nunca necesitó, ¿viste? Vender humo. Y lo que mostraba para afuera, lo mostraba para dentro de casa.
Mira,
Realmente era un gran padre. Vos sabés que cuando yo era chico, mi viejo tocaba con Piazzolla y todos los 29 de abril que yo cumplí años, llamaba por teléfono, yo levantaba el teléfono y escuchaba.
ay, qué lindo.
Y cortaba. En cualquier lugar del mundo suficiente. Donde estaba, me decía, obviamente que era mi viejo, claro, ¿quién me va a tocar? Pero no me decía bien. Nada, ¿viste? Pablito, nada. No. Y cortaba, era una genialidad.
Qué síntesis de feliz cumpleaños,
exactamente,
mi papá.
Exactamente.
Vos sabés que tu viejo tiene una frase, de las tantísimas frases extraordinarias, de cuando grabábamos, me dio una, o nos dio una a los que estábamos ahí en el estudio, que yo repito y le repito a mis alumnos permanentemente. Una frase que tiene que ver con la música. Él decía, no debe ser más fuerte el relleno que la empanada. Y yo digo, eso es extraordinario. Claro, la empanada es la melodía y no podés rellenarla
más de lo suficiente.
Sí. No hay que estar por encima de. Y eso se aplica a la hora de acompañar. Bueno, tengo a mi izquierda a uno de los grandes cantores, a Guillermo Galvé, que recién intervino charlando y hablando. También trabajaste con Antonio.
Claro, trabajamos en Michelangelo y trabajamos, o sea, no obviamente que no canté con él, no integramos, tal vez alguna vez con la orquesta de tango, en algún momento de esos, pero hemos compartido lugares y hemos incluso charlado bastante en algunos programas de televisión, en algunos momentos en que estaba la cosa muy difícil y él me contaba a mí el dolor de tener que trabajar a veces mal y no ser muy requerido, como debía ser un músico, un artista de ese nivel, ¿no?
Claro.
Pero así que hemos charlado bastante y yo tengo obviamente una gran admiración y un gran afecto por tu viejo, con vos también hemos trabajado bastante.
Y Guillermo Galvé, que es quien está hablando, tuvo la suerte además de grabar, por ejemplo, con Osvaldo Pugliese. Y mirá qué tema, la verdad que no puede ser más apropiado, porque este tema se llama Mi viejo es amigo mío.
Tiene fama de compadre, de aquellos de no aflojar, bailarín de meta y conga, y guapo a carta cabal, de aguantarse una gallona de frente y sin protestar, de frente y sin protestar. Mi viejo es amigo mío, que me importa lo demás. Dicen que anduvo los patios de aquellos años atrás, acariciando baldosas, lo mismo que el cachafaz, y que estuvo muchas veces en enredos de percal, en enredos de percal. Mi viejo es amigo mío, ¿qué me importa lo demás? Thank you. que al fin lo pudo enganchar y le sacó las agallas con cariño y con bondad. Embalurdao por la mina, el compadre entró a aflojar. El compadre entró a aflojar. Esa mina fue mi vieja, que me importa lo demás. Esa mina fue mi vieja, que me importa lo demás.
Escuchábamos por Guillermo Galvé con la orquesta de Osvaldo Pugliese, Mi viejo es amigo mío. ¿Compuesto por?
Este tango está compuesto por Horacio Quintana y Julio Gutiérrez Martín. Uh-huh. Horacio Quintana fue mi representante durante 7-8 años, fue cantor de Lucio de Mare. Mirá. El papá de Dani Martín.
Nada menos.
Y Julio Gutiérrez, claro, Martín, su hermano, el autor de Cuando estemos viejos, el autor de, claro, de Mi bandoneón y yo, de todas, claro, esas cosas de Rubén y demás. Así que justamente los dos hermanos le hicieron este tema dedicado al viejo, que era un personaje allá en sus pueblos de Teodelina, un personaje bárbaro, ¿no?
Y hablábamos del viejo de Pablo Agri, aquí presente, de don Antonio Agri, un extraordinario músico que también era un personaje fantástico. Esto de las frases que decíamos recién, nos quedamos charlando mientras escuchábamos el tema, eso de no debe ser más fuerte el relleno que la empanada, esta frase maravillosa que me dijo alguna vez y que te llamaba como a sosiego, ¿viste? Te llamaba como, sí, con mucho respeto, diciendo, claro, muchachos, la melodía en un primer plano, ¿no?
Es que es el famoso tema del equilibrio, ¿viste? A veces uno, en algunos momentos de su vida, quiere hacer todo de golpe, quiere poner todo lo que sabe, todo lo que crea, y no se da cuenta que hay que madurar, tranquilizarse, tranquilizar el fútbol. Claro, no apretar, claro, la pelota bajo los pies y decir, bueno, ¿qué va acá? ¿En dónde meto la polenta? ¿En dónde relleno y de dónde? Sí, ¿en qué parte va la empanada? ¿No?
A mi viejo le gustaba también decir una frase que creo que es de Atahualpa, que dice, hay quien alumbra y quien deslumbra, yo prefiero alumbrar. Es una tinta justamente de esa.
Perfecto. Claro.
Y tu viejo, y es algo que vos heredaste, tienen esa particularidad, yo hablo en presente porque tu viejo está permanentemente en todos nosotros, los que hicimos y los que tuvimos la suerte de hacer música con él. Me imagino tu historia, vos como violinista, digamos, arrancaste por el palo clásico como para diferenciarte un poco de semejante personaje que ve en tu casa, pero luego abrazaste el tango siempre.
La verdad que sí. Es más, cuando era chico prácticamente no sé si quería tocar tango. ¿Viste? Claro, era una forma, claro, también de escaparme de las comparaciones. Qué sé yo.
Decía, ahí, ustedes tienen una manera de tocar, vos y tu viejo, que te llegan al corazón, te llegan al alma. Una nota, volviendo a esto que decíamos, de la importancia del discurso, de lo que uno quiere decir, del cuento que quiere contar, y ustedes dicen de una manera única, ¿no? Eso es extraordinario. Eso
yo fantástico. Lo que, perdón que me meta, pero por lo poco que yo sé, porque los cantores sabemos un poco de música, pero no demasiado, más bien que intuimos,
sí,
pero yo sé positivamente que no se dan muchos casos el hecho de que el hijo emparde al padre. Esto es lo que, claro, se dice en el ambiente, eso, claro, es lo que uno escucha.
Claro.
Y el crecimiento de Pablo fue permanente. La verdad que para mí es un placer cuando hemos actuado, qué sé yo, en Café Gandhi, por ejemplo, con Cristian Zárate, o con el sexteto, mayor. Realmente es un fenómeno. Un fenómeno.
Qué bueno. Che, y recién hablábamos de Viejo Ciego. ¿Tenés un arreglito ahí como ahí, para hacer, para inventar un poco?
Vamos
después,
a
en todo caso, pasamos un cachito de la grabación del Polaco y Antonio, la como para escuchar. Thank you. ¿Qué tal? Pablo Agri, Viejo Ciego.
Qué delicia.
Ahora vamos a escuchar un cachito de la versión de Viejo Ciego por el polaco Antonio y bueno, y un servidor. Tuve la suerte de estar con ellos. Ahí va un cachito de Viejo Ciego. Gracias, Pablo, qué belleza eso. Ahora seguimos, por supuesto. Escuchamos esta joyita.
Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo el violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego. Al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá crespones de humo la voz del callejón y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrá las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tu nota, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar.
Si no lloramos acá, estamos cerca. Pero claro, los comentarios mientras escuchábamos esta versión de Viejo Ciego, el tango de Manzi, grabada por el polaco, el genial Antonio Agri, y bueno, yo tuve la suerte de tocar con ellos, en lo que fue una improvisación, porque no había nada previsto, y Antonio sacó de la galera esa canzoneta y sacó ese final de la galera, y uno tenía que intuir lo que iba a hacer, pero con esa adrenalina y esa magia de acompañar a dos monstruos. Era como jugar a la pelota con Maradona y Messi al mismo tiempo. Es decir, muchachos, tomen, pásensela entre ustedes y yo jugar ahí al arco, presenciando un momento único que por ahí, como hablábamos también recién, en el momento no le da la dimensión que tiene, porque claro, bueno, grabamos, está buenísimo. Pero ahora cuando pasa el tiempo y uno vuelve a escuchar, dice, pero esto...
Hace 25 años.
Claro, sí, claro. Año 94.
Viste que esas cosas cuando uno es más chico tampoco se da cuenta de con quién estás tocando, con quién estás grabando. Muchas veces uno le da valor a esas cosas con el paso del tiempo y dice, uy... Claro. Polaco, Goyeneche, era el polaco Goyeneche.
Guillermo, pero es lo que estábamos, lo que yo estaba claro. comentando antes. Es decir, hay un momento en la vida, obviamente, antes de que uno llegue a la experiencia y a la cierta sabiduría, es que uno hace todo lo que puede, digamos, espontáneamente y mete cosas hasta que se da cuenta que las cosas tienen un tiempo, que no hace falta atiborrarse de sonidos y de cosas todas juntas, que, que cada cosa va en su lugar.
Claro.
Pero bueno.
Vos eras muy amigo del polaco, además.
Yo tuve la suerte de ser amigo del polaco, es decir, obviamente el polaco me llevaba 20 años a mí, o sea, no éramos unos amigos que habíamos compartido. Yo era hincha del polaco antes de empezar a cantar, yo empecé a cantar ya de grande, de 27, 28 años.
Sí.
Y obviamente viví toda la experiencia de la admiración al polaco en su momento culminante. Yo no lo conocía cuando era pibe, que me gustaba el tango, el polaco no estaba dentro de los máximos ídolos.
Ajá.
Y cuando me agarró el ataque con él, justo tuve la suerte de que un amigo mío del barrio, porque yo vivía en Núñez, Saavedra,
claro.
era el que lo llevaba al polaco, el chofer del polaco, era amigo en el café. Me dice, ¿lo querés conocer al polaco? ¿Y cómo no voy a conocer al polaco? Dice, bueno, vamos al caño 14, dice que lo pasamos a buscar por la casa y lo llevamos para el caño y hacemos toda la recorrida. Y lo conocí ahí, me llevaron a la casa, hola, polaco, polaco como si me hubiera conocido de toda la vida.
Claro.
Así que fue fantástico y después, bueno, tuvimos varios años, y bueno, mi amigo del hijo de Roberto, de Bocha menos, lo veía menos, Luisa, una mujer encantadora, la mujer, así que
sí,
tuvimos una relación y ahí empecé a cantar yo. El trampolín mío fue para empezar a cantar, yo tenía farmacia en esa época, nada que ver.
Claro.
Fue el conocer al polaco y después el polaco medio como que no me dio mucha atención cuando yo empecé a cantar y ahí ahí conocí a Néstor Fabián, que fue el que me apadrinó en La Noche del Padrino, ese programa con Antonio Carrizo.
Mirá vos.
Así que la historia. Pitch. Bueno, y después, bueno, el polaco, yo aprendí muchas cosas. Como yo ya era grande, podía entender lo que decía, ¿no?
Recién hablábamos de eso, del fraseo, y bueno, decíamos también acá con Pablito Agri, decíamos que vos tenés un fraseo extraordinario, Guillermo. Vos también tenés esa manera de decir, bueno, y podemos hacer algo juntos.
Podríamos.
Aunque sea, claro, mirá, tengo acá la última.
Mirá vos, justo la última, estando en Homero, Café Homero,
sí.
Con el polaco cerraba, obviamente, me presentó un día diciendo, hay dos tangos que yo no voy a cantar en mi vida. Uno es Recordándote, porque lo hizo Pablito Lozano, dice lo destrozó. Y el otro es La Última, porque este animal lo canta como ninguno, por mí.
¿Viste cómo está todo entrelazado?
Increíble,
no sabíamos esa anécdota, pero claro.
Sí. Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro. Con la última de abril, sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar.
no me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida. Yo también, además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije ya, no puedo equivocarme, sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a ese último fracaso. Y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida. Yo también, además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien.
Guillermo Galvé cantando la última. Amigos, vamos a una tanda y volvemos enseguida con este lujo que me estoy dando este sábado con Pablo Agri y Guillermo Galvé. Bueno, y seguimos acá en esta tarde de sábado con mis queridos Guillermo Galvé y Pablo Agri, nada menos, que seleccionado, ¿eh? Hablando
extrañando
de
el mate.
Extrañando el mate. Sí, hoy no traje el equipo de mate, cosa que es un faltante, pido disculpas públicamente. Y estamos homenajeando además, hablando de estos queridísimos y entrañables músicos como fueron Antonio Agri, y recién también apareció, por supuesto, la figura del polaco Goyeneche como nuestros mentores, como el papá de Pablito Agri, un extraordinario violinista. Me decías que tenías ahí un solo que había escrito tu viejo.
Claro, nosotros, mi viejo murió en el 90 y en el 98, en octubre, y bueno, meses antes grabamos todo un disco con obras de mi viejo, que lo grabó la Sinfónica de Letonia y dirigió Pedro Ignacio Calderón. Y los dos como solistas. Y
maravilla.
Bueno, había un movimiento que lo hacíamos a dos violines, pero bueno, ahora tengo una adaptación para hacer en violín solo, que sí, mi viejo le puso a una de las obras SP de nada, ese punto de nada.
Sí.
Que todo el mundo pregunta qué es SP de nada, sí. Sin pretensiones de nada, ¿no?
Bravo. Sin pretensiones.
Claro. Así era Antonio, así era Antonio, extraordinario.
Para que me mudo acá al micrófono.
Pues sabes que tocábamos nosotros un tema de él que se llamaba Cocorocara.
Claro, Cocorocara.
Cocorocara.
Ese Cocorocara fue un tango en el año 88. Yo tenía 20 años.
Sí.
¿Te acordás, hermano?
¿Te acordás, hermano? Claro, sí, sí.
Bueno, lo invitaron a ir a Japón con una orquesta casi sinfónica, porque tenía arpa, corno, oboe, bueno, un montón tremendo. De... Una orquesta enorme. Hicieron con Pepe Carli un tema que se llamó Desde Adentro, en ajá, castellano, y lo tradujeron en japonés, Cocorocara, que mirá, es como desde el corazón. Creo que sí.
Corazón.
Claro, Cocoró es corazón, claro, como desde el corazón.
Vos sabés que hay un violinista brasilero del sur de Brasil que se llama Ike, Quique Gómez, que era fanático de tu viejo. Y yo tuve la suerte de grabar un disco con músicos del sur de Brasil, de Porto Alegre, todo Río Grande do Sul. Y bueno, y con Quique Gómez tocamos Cocoró Cará. Él tenía un dúo allá en todo, como digo, en Porto Alegre. Tenía un dúo que se llamaba Tangos y Tragedias. Y hacían, entre otros, este tema. Él era fanático de tu viejo. Quique Gómez, un músico extraordinario, gran tipo, gran amigote. Bueno, nada, viene a cuento.
Un pedacito,
por favor.
De SP de nada.
SP de nada. Qué bueno, Pablo.
Muy bien, Pablo, ay, qué extraordinario. Extraordinario.
Los acordes que son
está buenísimo.
Sí,
qué bueno. Hice una síntesis, un corte y una quebrada.
Muy bien. Eso es SP.
SP
de nada. Sin pretensión de nada. Antonio, una composición de Antonio Agri tocada por Pablo Agri acá en vivo en nuestro programa. La verdad que son estos lujos y estos regalos de la vida. Gracias, Pablito. Extraordinario. Y el recuerdo de Antonio, un musicazo. Y Guillermito, querido Guillermo Galvé, ¿en qué andas ahora? ¿Venís de trabajar en Necochea?
Sí, vengo del... De hacer en Necochea en la ruta del tango, prácticamente el final. Prácticamente no. El día sábado canté en una milonga en el donde se dirigieron los últimos del concurso de bailarines, ¿no? En una milonga ahí con Mora Godoy.
Mira.
Y al otro día me entregaron un presente, una foto mía con el agradecimiento de Necochea para mí en el Teatro París, que es un teatro
divino,
fantástico.
Ajá.
Y bueno, muy muy contento, la verdad que muy contento, porque conocí a unos tipos fantásticos, Eduardo Otero, el presidente del Entour de allá de Necochea, y el papá del intendente, que me recibió maravillosamente bien, Rodolfo López, y lo pasamos fenómeno con mi mujer, con mis músicos, con Jorge Viñal y el trío. Así que vengo muy muy contento, muy satisfecho.
¿Estás haciendo algo con Carlitos Buono también?
Claro, estuvimos, y vamos, creo que vamos a volver a estar, un viernes en Café Vinilo.
Ajá.
Y vamos a hacer otro más, y creo también en en el Tazo. Y bueno, estamos preparados para estar juntos seguramente en La Falda. Yo por primera vez voy a estar en,
qué bueno que estés,
en La Falda el día 22. Después de 40 y pico años de carrera, la primera vez que me llaman. Mira qué bueno. De La Falda, no, nunca...
El Festival de Tango de La Falda, le contamos a los oyentes, es un festival que se hace hace muchísimos años.
67, creo, del 67.
Sí, en el mes de julio, y es un festival de tango que dura 3 días o 4, depende de cómo esté
3 esta vez
el presupuesto. Sí. Y también hay un concurso nacional para cantantes,
claro,
con las subsedes que tiene el festival. Hay como 7 u 8, lo que se llama el Play La Falda. Hasta hay una sede en Uruguay, de donde surgen un cantante varón y una cantante mujer como ganadores, y compiten luego en la ronda final allá, un par de días antes del festival, y el premio es cantar en el auditorio, claro, Carlos Gardel, de allá de la ciudad de La Falda, un auditorio precioso,
hermoso,
donde
sí,
está un montón de gente y hay un sonido bárbaro, luces, y así que está todo muy bien.
Sí,
esta es una de las paradojas, ¿no? Porque en el país del tango hay muy pocos festivales de tango en realidad. A diferencia de los festivales de folclore, que hay,
sí,
afortunadamente, muchísimos,
pero hay muchísimo menos supuesto de tango. ¿Verdad?
De tango, si vos, creo que sí, llegan a la palma de una mano.
El tema también geográfico, ¿no? Es decir, que la mayoría de las provincias tienen el folclore como su música,
claro,
y el tango es más bien, digamos, citadino.
Sí.
Entonces acá sí tenés que hacer un festival... digamos, en el conurbano, en capital y provincia de Buenos Aires,
porque, sí,
para
sí
que sea, digamos. Pero bueno, me acuerdo que Julio Marvis, con quien hicimos participé en el primer festival de tango en Cosquín.
Claro.
Cuando Cosquín era folclore, él hizo armó un festival de tango en Cosquín, bueno, con grandes figuras que...
¿Pero era dentro del festival o no? ¿O
no,
era de tango?
No, se hizo también aparte con Antonio Carrizo como conductor. Ah. Era el Cosquín Tango. Como ahora después se hizo Cosquín Rock.
Ah, sí.
Se hizo la intención del Cosquín Tango. Bueno, me acuerdo que fueron pocos años que se hizo. La vez que estuve yo, estaba Atilio con su orquesta, Rubén Juárez con
Yo me acuerdo de mi viejo tocó, pero me parece que tocó dentro del festival.
Porque el festival
había tocado con... Claro. Con Domingo Cura y con Cacho Tirado, tocaron en trío.
Claro, claro. Yo también estuve en el Cosquín Folclore, porque ponían un bloque de tango.
Siempre ponen algún bloque.
Pero esto
de tango,
fue todo, claro, tango. Es decir, mirá, todo tango en Cosquín.
Mirá.
Así que bueno.
Bueno, ahora vas a La Falda.
Bueno, ahora voy a La Falda.
Este mes, ahora, en julio.
El 22 de julio.
Qué bueno.
Para y es un gran festival y está hecho en un lugar, viste, que es un lugar cerrado, el sonido está todo, la verdad, es un festival.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Bueno, les cuento después, que vaya yo.
No,
claro.
Vale la pena.
Buenísimo. Y Pablito, ¿qué estás haciendo?
Yo ahora, bueno, tocamos el agosto. Septiembre. Sí, en septiembre hacemos 2 SK, uno con Nahuel Penici, repetimos el que hicimos en mayo, lo hacemos con la Camerata Argentina que dirijo yo, así que eso va a ser en el CSK. Después,
bueno, ¿ustedes acompañan a Nahuel?
Claro, es Nahuel, Cristian Zárate y la Camerata Argentina. Sí, es un conciertazo.
La Camerata Argentina.
La Camerata Argentina es un proyecto mío que en realidad empecé hace ya casi 10 años, empezó cuando iba a dar clases, viste, al interior de la Argentina, tipo San Luis, Catamarca, que no hay... Es decir, los músicos, lamentablemente, la única forma que tienen de vivir de la música es la docencia. No hay ningún,
claro,
formato, es decir, ni grupo de cámara, ni orquesta sinfónica, mucho menos. Entonces, bueno, empecé a ir y, bueno, me hice amigos, les iba a dar clases, armaba conciertos, iba 3-4 días y armaba conciertos que no tenía, viste, 2 guitarras, 3 flautas, 5 violines, bueno. Entonces armé la Camerata y empecé a invitarlos, hice un par de conciertos 2013-2015 con chicos de Catamarca, San Luis, Chubut, Chaco, bueno, Rosario hay un gran movimiento, pero bueno, también con gente de aquí, también de Buenos Aires. Y bueno, y así nació, y bueno, el año pasado hicimos, la verdad, un ciclo hermoso ahí en el CCK, hicimos prácticamente un concierto por mes. Tuvimos la suerte de tocar obras de Leo Brauer con Leo Brauer ahí.
Ustedes, claro, tocaron con Leo Brauer.
Claro, lo invitaron, así que...
¡Qué maravilla!
Fue increíble. Maravilla. Bueno, Y todo el ciclo, la verdad que estuvo buenísimo, porque vino un quinteto de Córdoba, de Damián Torres, que es un quinteto que tocan bárbaro. Después hicimos un concierto con el Negro Lavie, con Amelita Baltar, con... No me quiero olvidar de nadie, con Néstor Marconi, con Cristian Zárate también, con Nicolás Ledesma. Bueno, pues la verdad que fue un movimiento espectacular.
¿Y así cómo que, forma la Camerata?
La Camerata es una orquesta de cuerdas, somos 5 primeros, 4 segundos violines,
sí.
Violas, 3 violas, 2 chelos y un contrabajo.
Extraordinario.
Así que sí, está buenísimo. Porque aparte, obviamente, se acopla todo. El año pasado hicimos también con Bruno Arias un concierto que arregló Poppy y vino Poppy con el trío Aura, ¿viste? El trío
sí,
que tiene.
Claro.
Así que Poppy es Patoco, ¿no?
Con Facundo Guevara.
Así que como que amoldó a todas y hicimos un montón de distintos géneros que está buenísimo.
Pero qué bueno además saber que existe y que es amoldable a proyectos.
Exactamente, está buenísimo.
La Camerata Argentina, así se llama la Camerata.
Exactamente,
Argentina.
Y bueno, y el 3 de octubre le hacemos un homenaje a mi viejo, que se va a hacer ahí también en el CDK, que bueno, va a participar creo que la Asociación Argentina de Intérpretes, ADI.
Sí.
Y bueno, van, calculo que estará Latana, Rinaldi.
Bueno, ahí sumame ya, me comprometo.
Juan Carlos Siriliano, Nicolás Ledesma, así que sí, va a estar bueno.
Porque eso sí. va a estar
lindo, hermoso.
Sí, claro. Y bueno, entonces van a repetir el concierto con Nahuel. Con
Nahuel, eso va a ser sí, el 26 de septiembre, exactamente.
Qué bueno, qué bien. Bueno, estamos con mucha actividad. Podemos escuchar, me quedé mirándola. Del maestro Guillermo Galvé, que tengo aquí mi izquierda.
No tenía los anteojos.
muy bien. Eso es con la orquesta. Con la orquesta
eso
de Osvaldo
es con Osvaldo
Tarantino.
Sí, ese menos. Fue mi penúltimo disco. Es decir, esto se grabó ya en el 90 y pico.
Mira.
Al poco tiempo desapareció nuestro querido Taranta. Y después, bueno, estuve 20 años sin grabar. Después grabé un disco con guitarras que no traje ahora. Pero este es uno de los temas. Que más me difunden de este disco, está bastante bien. Para que yo diga que está bastante bien.
¿El dúo Tarantino y vos?
No, con la orquesta. No, Marconi, Suárez Paz con las cuerdas.
Casi nada.
Ridolfi en el contrabajo. Así que,
vamos a escucharlo.
Está bueno.
Ahí va.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer.
Qué bien canta Guillermo Galvé, qué extraordinario, con la orquesta de nada menos que de Osvaldo Tarantino. Qué bien, me quedé mirándola. Quiero agradecer acá, porque la estoy mirando, a Juliana Espatafora, nuestra hoy productora del sonido. Aquí es la mentora de que podamos tocar en vivo, la que ha puesto los micrófonos, las líneas y esas cuestiones técnicas, al querido Diego Rosato en la operación técnica y a Marisa Ruibal en la producción. Y a Laurita Morgado, que me ha ayudado también en la producción artística de este programa, que estoy tan feliz de hacer, porque me permite este lujo, encontrarme con amigos y hacer un rato de música y recordar a los que nos marcaron profundamente en nuestro camino en la música, tipos que nos dejaron enseñanzas, no solo como músicos, sino como personas, ¿no? La humildad de los grandes, la humildad de un Antonio Agri, que te decía estas frases que ya hemos repetido hoy: no debe ser más fuerte el relleno que la empanada, pibe. O el polaco al que yo lo iba a buscar y me esperaba sentadito en el umbral de la puerta, ¿no? Vestido de jogging, y se subía al 404 que yo tenía destartalado. Me decía: pibe, el encendedor funciona. Sí, entonces no te preocupes, vamos a... Porque yo le decía: mirá que el piso está podrido y que te podés meter los pies en el asfalto, que la puerta se abre.
Él pensaba, ¿viste?, en su parisien con filtro.
El parisien, y se acaba de entre la ropa un parisien. Claro, si funciona el encendedor, vamos a cualquier lado, pibe. Es tipos extraordinarios, tipos que nos marcaron y que por suerte podemos homenajear en este programa que soy... que estoy tan feliz de hacer hoy con Guillermo Galvé y con Pablito Agri. Recién me hablabas de Tarantino, nada menos, sí. Este extraordinario pianista y a la vez bandoneonista. Me decías que en un momento...
Sí, es que tocaba todo, era un músico total, como dirían, ¿no? Totalmente músico.
Claro.
Un tipo muy particular, con una vida difícil... también lo marcó mucho el tema del alcoholismo.
Claro,
él
claro.
Hacía los tratamientos permanentemente. Me acuerdo que cuando yo los conocí a él y a Juan Catavera en el año 78, 77, 78, que empezamos a pensar mi primer disco.
Mira.
Y yo tenía una farmacia en la calle Vidal y vivía a la vuelta en la calle Kramer. Uh-huh. Entonces, Juanca me dice: anda a buscarlo a Taranta, que está en Valentín Alsina con el polaco que no sé qué, y hace 3 días que no se sabe nada de él.
Ellos.
Y tiene que empezar a hacer los arreglos. Sí. Así que, por favor, ocupate vos, anda a buscarlo. Me fui con el auto a buscarlo a Alsina, lo encontré, que estaba bastante mal. Le digo: Taranta, tenemos que ir a hacer los arreglos. Y dice: sí, vámonos. Primero fuimos a un café, me tocó el bandoneón, me hizo cantar 2 tangos, después me lo llevé a casa. Compré un cajón de Villavicencio, que a él le gustaba. Le digo: bueno, acá tenés esto. Dice: bueno, yo me voy a poner a escribir. Y se puso a hacer el arreglo para 20 músicos, algunos temas eran 23 músicos, sin piano ni nada. La mesa mía del comedor, yo no tenía piano.
Eso es maravilloso.
Y me hizo los arreglos. Y por eso venía a la farmacia. Digo: ¿y Taranta, cómo va la cosa? Dice: mira, acá te voy a poner una flautita que te va a hacer pipi, pipi, pipi. Se regalaba así.
Qué bien.
No, una maravilla. Aparte, tan querible, un tipo tan fantástico.
Bueno, y lamentablemente nos tenemos que despedir, pero bueno, nos vamos a despedir. Y creo que, bueno, amerita, aunque no sea lo distintivo en el caso del querido Osvaldo Tarantino, amerita por ahí cantar este tango. No lo voy a cantar yo, sino que lo va a cantar el querido... Gracias, Guillermo Galvé, extraordinario cantante, amigo. Gracias, Pablo Agri,
gracias,
extraordinario músico, violinista, hijo del querido Antonio. Y bueno...
Gracias decía, a vos, Esteban. Aparte de lo que dijiste recién, que sentías una gran felicidad, lo notamos en tu cara y en tu forma de expresarte hoy. Estás bien.
Bueno.
Eso nos hace bien a todos.
Sí, y vamos con la última curda hablando de esta cuestión.
Si me lo piden todo, no me lo vas a pedir vos.
Con una intro de violín.
Lástima, abandoneó mi corazón. Ronca maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más tu confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Tu licor y arrea la toropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre. Si tu fracaso es la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Impresionante, Guillermo Galvez, Pablo Agri, y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontramos el sábado próximo. Un abrazo tanguero y buena semana. Aquí nos veremos.